No poder subir líquidos al avión. Tener que pagar por ir al baño. Que la ropa se arrugue en nuestra mochila o maleta. Dentro de las actividades que involucra el viaje, hay ciertos aspectos que son desagradables y que a nadie le gusta vivir. En un mundo ideal, los ingenieros hubieran solucionado estos problemas y no tendríamos que acudir a trucos para resolverlos, pero sin embargo, en el mundo real, los recursos son escasos y se dedican a las actividades más prioritarias, salvo si puedes pagarlo, claro. Por ello, los viajeros normales valoramos mucho conocer y aprender los trucos de otros viajeros.
Somos Iván y Nuria, esto es Tiempo de Viajes, bienvenidos al capítulo 2 de esta quinta temporada.
Sí, y bienvenido a tú también a este segundo capítulo, a ver si estamos más positivos, que yo creo que sí, porque ya nos han dicho que estábamos muy negativos en el primer capítulo.
No estábamos, somos.
Es que la depresión post-vacacional...
La diferencia entre estar y ser es sutil.
Es sutil. Pues sí, hoy, como podéis haber adivinado por el título y por la intro, lo que vamos a hablar es... A ver, vamos a hablar de trucos de viaje, pero no son nuestros trucos de viaje, son los trucos de otras personas.
Porque nuestros trucos de viaje son secretos.
No, porque ya los hemos contado un millón de veces, pero bueno.
O algunos nunca los hemos contado.
Algunas veces no, todos. Pero
porque
bueno.
Algunos son secretos.
Bueno,
como...
pero podemos... Ah, sí, ¿cuál?
Pues dónde guardar el dinero y ese tipo de cosas.
Ah, bueno. Vale, ese no lo cuentes, por si acaso hay algún ladrón en la audiencia.
Claro. Soy ladrón y me dedico a escuchar podcast.
Para luego poder robar. Es una buena idea, ¿eh? Bueno, planazo. No, son los trucos de Quora, de la gente que ha respondido en Quora a la pregunta de cuáles son tus mejores trucos para viajar. Quora, los que no lo sepan, es un sitio de preguntas y respuestas donde la gente puede hacer preguntas y otra gente responde. Y lo interesante de Quora en general es que la gente que responde suele ser gente de súper alto nivel dentro del campo en el que se pregunta.
O sea, ¿expertos?
Expertos.
Sí, cuando has dicho Quora, me sonaba a mí una revista Quora y digo, qué raro que Iván se mire esas cosas.
No.
O sea, a mí me ha parecido como rarísimo.
Quora es Quora.
Y luego lo
Quora
has contado
Quora.
Y me sonaba como a Reddit o algo así.
Sí, vale, sí, quizás es parecido a ese tipo de foros de internet, pero Quora es más enfocado simplemente pregunta, respuesta. Y cuando digo que hay súper expertos es que a veces han preguntado, ¿en Microsoft la política de contratación es así o asá? Y ha respondido Bill Gates. O sea, que a veces...
¿Tiene otra cosa que hacer el señor que ponerse a responder?
Pues mira, parece ser que sí. O sea, que muchas veces la autoridad de las preguntas, de las respuestas, es muy alta, con lo cual es bastante interesante. En este caso, como se trata de viajeros, pues no hay como un Bill Gates de los viajes.
Eso estará raro, porque deberían dar como premios, ¿no?
De los mejores viajeros del mundo.
Bueno, hombre, pero no sé en qué, pero...
Existe lo de
los que más hackean el sistema, los que más ahorran, los que más gastan, los que más, no sé.
Existe la jornada de los grandes viajes en España.
Pero eso es un...
Pero eso es diferente.
No voy a decir como... lo que es porque no en esta temporada no hay sección haciendo amigos.
¿No quieres hacer amigos? No, bueno. ¿Nos reservamos la opinión, Nuria? Entonces, bueno, vale. Venga.
No, es que escuché una cosa bastante interesante. De ¿qué? Si vas a dar una opinión y no va a aportar nada, no vas a conseguir más información... Ni le va a mejorar la vida a otro, ni siquiera te va a mejorar la vida a ti, ni nada, entonces te tienes que callar. Entonces yo ahora últimamente aplico eso y claro, entonces digo, pues no vale la pena dar mi opinión. Ya ha pasado por mi cerebro, ya
hombre,
me la sé.
Sí que hay una cosa importante en todo ese hilo de argumentación que quizás sí que dé un poco de ayuda a otras personas y es que en general, mundo que nos estáis escuchando, cuando algo está patrocinado por alguien que tiene intereses en ese algo, quizás... Y solo quizás no sea todo lo transparente las cosas como debieran de ser.
Ya, que es publicidad, ¿te refieres?
Yo solo digo eso, yo solo dejo caer eso de... Cuando las cosas se patrocinan y tú tienes un interés directo...
¿Leí? O no sé si lo he leído o lo he visto en la tele, porque... Es que ahora ya hasta el telediario parece un blog, casi. Que había cada vez más separación entre lo que eran influenciadores, se diría en español.
Bueno, sí.
Y la gente. Porque como las vidas de los influenciadores eran como demasiado cuento de hadas o todo estaba funcionando demasiado bien y un poco lo que tú también estabas diciendo, todo el rato es publicidad, me venden.
Es que las cuentas de los influencers son...
Claro,
son
porque realmente son fuente
anuncios,
de ingresos.
Pero es que algunos se han convertido en hombre anuncio. Es que les falta llevar el eso de vendo oro. Compro oro, vendo oro. Es que...
Skincare.
No lo sé, pero es que, o sea, es una cosa increíble.
Ah, podemos hacer nosotros rutina viajera. Nos levantamos, desayunamos.
¿Pero eso para
nos
qué?
Vamos
¿para qué? ¿Esto tiene que ver aquí con
no,
esto?
No, no, que como todos los influenciadores consiguen como mucho dinero contando sus rutinas.
Sí. Bueno, también es verdad que en cuanto a viajes, influencers de viajes salvo el mexicano este, no sé cómo se llama, no sé qué comunica, Luisito Comunica o algo así.
Ah, no, yo decía Alan por el Mundo, si me decías
Alan
mexicano.
Por el Mundo, vale. Hay un par así grandes, pero tampoco es que las cuentas en España de influencers viajeros tienen 50.000, 100.000, todo lo más, pero no son súper cuentas de millones de seguidores. Cosa que me parece.
Pero porque los españoles, y no sé si el resto, casi que nos gusta más sentir, o sea,
hacer que ver.
Sí, aparte de hacer que ver, como chapuzas de reforma, no me acuerdo, como que ver el fracaso de otro que el superéxito de otro. Aunque sea para no repetir los mismos errores o para reírte un rato.
De hecho, sí.
O igual eso lo estoy hablando por mí, estoy generalizando.
De hecho, sí que es cierto que últimamente muchísimos influencers, gente que tiene canal de YouTube o tal, hace mucho clickbait con fui a no sé dónde y salió mal, o cuando nos detuvieron en no sé dónde. O sea, que sí que hay bastante clickbait ahí, o sea que deben de funcionar bastante bien esos vídeos de cagadas.
Sí.
La verdad es que
yo
son divertidos, realmente.
Solo sigo a Javierzo, que tampoco sé si se podría considerar un blog de viajes.
Sí que tiene un punto de viajes, porque
sí, él lo intenta.
Es de China.
Lo que pasa es que sí. Es más sociólogo que viajero.
Sí, sí.
Y entonces, claro.
Sí, porque el viajero no se considera, pero
bueno,
pero está viviendo en China, o sea.
Y hace muchos viajes. Adrede.
Sí, sí,
quiero
sí.
Decir, adrede para generar contenido
para
y para intentar enseñarte
China,
todo lo que no son.
Justo.
Los sitios así.
Bueno, pero yendo al tema, entonces, Quora hace la pregunta: ¿cuáles son los mejores trucos para viajar? Lo pregunta en inglés, pero bueno, y todas las respuestas son en inglés, pero.
Traducimos
hay una magnífica traducción. Bueno, magnífica no es, porque es la de Google, no es la de DeepL o la de otras IAs que traducen mejor, pero tenemos todo traducido para no ir leyéndolo en inglés, traduciendo.
Y que nos quede un poco macarrónico.
Y demás. Entonces, si quieres, vamos a empezar ya por las respuestas. ¿Cuáles son los mejores trucos de la gente que responde por aquí en Quora a sus mejores trucos para viajar?
Vale, a mí me ha pillado un poco de sorpresa. Quiero decir, no he leído ninguno. Entonces,
sí,
si te parece,
yo voy
lees pregunta, digo mi opinión y luego leemos lo que ha dicho el otro.
Leo respuesta. Porque son la única pregunta es ¿cuáles son tus mejores trucos para viajar? Fin. Entonces, solo son respuestas, ¿vale?
Y lo hemos hecho como nuestros apartados
genéricos.
En alojamiento.
No, esto pasa, es una lista y está ordenada por los votos, por lo que sea.
Ah, vale,
sea,
vale. ¿Tenemos un ranking entonces?
Sí, sí, sí. Empezamos por el más alto. O sea,
¿el mejor truco para viajar?
El más votado, que la gente le ha dicho que más se gustaba, ¿vale? Estaba explorando la ciudad de Viena en Austria, eran las 5 de la tarde, tenía que hacer pis, no podía volver a mi albergue porque estaba lejos, pregunté a alguien sobre baños públicos y cuando finalmente encontré uno, vi una puerta en la que me pedían 1 euro para entrar. ¿Estamos locos, hermano? Supongo que ha puesto ahí lo de bro. ¿En serio? ¿1 euro por mear? Yo soy indio y marwari, que no sé lo que es un marwari, pero eso dice él, que es un marwari. Y
será ratón.
Pues no lo sé. Y dice, y se me ocurrió una idea. Como estaba en la zona centro de la ciudad y había muchas cadenas de comida rápida, Kentucky, Starbucks, McDonald's, entré en una de ellas, usé el baño y ahorré 1 euro. Ese es el truco más votado.
Ah, que luego la gente le apoya.
Claro, digamos, la gente ha dicho, me gusta este truco, no se me había ocurrido.
¿No se me había ocurrido? Ese es un truco innato, ¿no?
Ya, yo creo que se te sale hasta natural, ¿no? O sea, plan, ¿cómo voy a pagar 1 euro? Pues si ya hay un McDonald's. Que como mucho en el McDonald's
pero vamos a ver.
Voy a comprarme un McFlurry o lo que sea y me tomo...
Claro, por un euro consigo algo.
De 1 euro y medio y meo. ¿Y cómo voy a pagar 1 euro por...? A nosotros nos pasó esto hace poquísimo en Santorini y en Santorini había un McDonald's en Tira, en la ciudad, en la capital de Santorini. Había un McDonald's, pero pedían un código que te daban con las compras. Y obviamente
pues,
no compramos nada.
Está.
Cogimos un papel de la papelera. Vimos
no, de la papelera
código.
No, encima una mesa.
Bueno,
pero
una mesa
de
o
una
del
papelera
suelo,
también
da
se
igual,
puede conseguir.
Donde sea. Coges un papel, tienes el código, entras, fin de la historia.
Sí, porque lo normal sería, a cualquiera le preguntas el código y te lo dice. Pues eso solo funciona,
eso funciona
entre españoles,
claro.
Creo.
Bueno,
porque le pregunté,
entre latinos también.
Sí, pues yo le pregunté a un asiático el código y me dijo, lo tienes que mirar en tu ticket. Y yo, venga, señor japonés, por favor, estires un poquito, que no tengo ganas de subir las escaleras para conseguir un ticket. Pero no, mi sonrisa de 25 pesetas no le ayudó.
Pues el siguiente truco...
No es como muy truco, ¿no?
Si a alguien no se le ha ocurrido eso, le está ahorrando euros.
Pero eso es porque no ha sido, yo qué sé, todo el mundo hace eso, ¿no? Cuando yo era pequeña, mi madre, que no la tengo yo por chanchullera ni mucho menos, que la mujer se gasta el dinero siempre que hace falta, incluso a veces cuando no, pues ya si te hacías pis te llevaba al Corte Inglés a que hicieses pis. Quiero decir, vas a un sitio donde haya baños públicos y haces.
Sí, la verdad es que hemos ido unas cuantas veces al Corte Inglés que hay en la... ¿Cómo se llama? En el kilómetro cero de Madrid.
Ya, Puerta del Sol.
Puerta del Sol. Puerta del Sol, hemos ido un montón a ese Corte Inglés porque es que está súper bien puesto y tiene un baño de lo más. Pero bueno.
Hombre, de lo más.
De lo más.
A ver, no es Harold. Quiero decir, no es un baño memorable.
Pero mejor que el del McDonald's.
Pero bueno, ahora que digo no es Harold, no sé ahora, porque ya hace tiempo que no voy a Londres, pero allí es que no solo hay un baño donde haces pis gratuitamente, es que hay colonias. Están todos los perfumes y acabas perfumado. Al menos el baño de mujeres. Y además tiene la decoración esta egipcia, no sé, muy recomendable pasar por ahí. Turismo de baños.
Turismo de baños. Otro truco. Conmigo siempre llevo un alargador múltiple cuando viajo. Se trata de los alargadores estos, son un cable largo y llevas luego como varios enchufes para...
Para cosas.
Sí, pero para que puedas enchufar otras cosas a la vez. Un ladrón, creo que se llama... En Valencia le llamamos lladre, ladrón.
Pero... Y es un... No, yo creía que no era eso, ¿no?
Lleva como
no
varios...
hay como que... ¿Como terminales diferentes o todas las terminales igual?
No, no, todas igual.
Ah,
es para tener de un enchufe, sacas varios enchufes. Y en este caso creo que se está refiriendo a que no solo tienes un USB, sino que tienes como dos o tres USBs. ¿Por qué lo dice? Porque cuando vas al... Lo que comenta en el truco es que cuando vas al aeropuerto, muchas veces hay algunos enchufes, pero están
pocos.
Ocupados. Entonces tú vas y le dices, oye, ¿puedo utilizar el enchufe y te conecto al... a la largadera mía?
¿Y todos van en carga rápida?
Claro, y van todos en carga rápida y todos y enchufas muchas cosas. Y luego también dice que cuando muchas veces vas al hotel, en el hotel quizás solo haya un enchufe. Si vas a los baratos, por lo menos suele haber pocos enchufes. Y entonces puedes enchufar varias cosas a la vez. Entonces, pues, ese es un truco que...
Está bastante bien.
Está bastante bien.
Para trabajar en Starbucks también te sirve.
Claro, eso...
Trabajar de... teletrabajo, quiero decir.
Sí, y luego al final un ladrón de estos, pues te lo puedes meter en el bolsillo. Tampoco te ocupas.
Ya, porque es el cable.
Maleta. Claro, justo, claro. Es, bueno, el cable lo tienes que tener también, lo necesitas para cargar, pero es que lo vas a necesitar también en...
Sí, es un buen truco. No soy usuaria de ese truco, pero podría serlo.
Claro. Y también comenta que, yo no sé, aquí todos los que deben de votar deben de ser indios, porque han votado a los indios, que cuando vas especialmente en los trenes de India, solo suele haber uno, un enchufe por cada vagón. Entonces es súper útil para...
Uf, tres ya lo veo corto, se te queda corto.
Para solucionarlo. Vale. Siguiente truco. A ver, esto claro, lleva imagen, lleva una foto, pero ¿son los típicos clips estos que conecta, que coges muchos folios a la vez? Que son clip como si fuera
una... Como si fuera una pinza casi.
Como si fuera una pinza.
Vale. ¿Vale? Pues sin verlo lo he visto.
Sí, vale. Lo tenemos claro todos, que es un clip casi como una pinza. En realidad, yo creo
que... ¿Tiene una parte negra y una parte plateada?
Sí, justo.
Vale.
Con una pinza se podría hacer algo similar. Pues dice que utilices eso para proteger las hojas de las maquinitas de afeitar. Cuando te llevas una maquinita de afeitar, para que no se desafilen.
Pero tienes que embarcar la...
Claro, tienes que embarcar equipaje, porque si no, no puedes pasar eso. Bueno, en algunos aeropuertos que hemos pasado por Europa, puedes hacer lo que te dé la gana, porque hemos pasado cuchillas. Pero en
no,
general,
pero de normal
no debes,
te las detectan,
no debes
¿eh?
De, claro, no debes de poderlas llevar, entonces deberías de embarcar antes de subirte al avión. Pero muchas veces esas no tienes una tapa o algo, y entonces se te desafilan porque van tocando, puedes perder el filo. Bueno, es... un truquito.
Es un truco para varones que necesitan cosas para afeitar.
Sí, este, mira,
no
son muchos. Son trucos de ese estilo, porque este da más de uno. Da otro que es el de enrollar la ropa en vez de doblarla. Y eso es un truco que yo siempre he usado.
Claro, eso lo hace
casi
todo el mundo.
Cuando haces una pelota enrollando la ropa en vez de doblarla perfectamente, pasan dos cosas. Primero, que no se arruga tanto. Y segunda,
que el volumen que ocupa, ¿no?
Ocupa menos volumen. Yo lo que hago es, tengo... ¿cómo dirías lo del pañuelo este?
Pues como una toalla,
como
pero
una
de tela.
Toalla, un pañuelo.
Que te sirve para ir a la sauna, te sirve para
justo.
Secarte en un momento dado, pero es tela.
Claro, justo.
O para hacerte un pareo. Como un pareo, sería como un pareo.
Sí, como
pero...
un pareo, justo. Una tela de pareo, que yo la utilizo, pues eso, porque yo no me llevo una toalla, porque una toalla ocupa mucho volumen, pero normalmente me van a dar toallas en los hoteles.
Sí,
a poco que vayas, o en las casas que vamos de home exchange, te dan toallas, no te tienes que llevar. Pero eso me viene bien para una emergencia. Si, por ejemplo, paráramos en un hostel una noche o cualquier cosa y allí no hubiera. Entonces, con esa cosa puesta abajo de todo, pongo toda la ropa encima como por láminas y luego la hago todo un canuto, la voy doblando, doblando, doblando y luego la meto dentro de una funda de un saco de dormir. Que eso lo comprime todo y se queda como muy...
Sobre todo mantiene, muy comprimido. Mantiene la forma.
Mantiene la forma, se queda comprimido, se queda cerradito en la mochila y ya no molesta y es una forma bastante interesante de ahorrar espacio.
Claro, y van a hacer otro truco, que ahí no lo han dicho.
Cuéntalo.
No, que básicamente tú te llevas dos kits de ropa.
Ah, claro, por supuesto.
Punto pelota.
En fin, el puesto y uno que va ahí dentro de esa pelota. O sea, más ropa no me
y
hace
falta. Y el truco es que cada vez que se ducha, lava la ropa.
Cada noche. Claro,
claro, sí, cada vez que se ducha, que es cada día, lava
es
la ropa.
Hay que tener en cuenta que en los climas donde hace mucho frío, normalmente tienes radiadores y eso en una noche te seca cualquier ropa. Y en los climas donde hace mucho calor, el calor te seca la ropa, con lo cual acabas pudiendo secarla en una noche. O sea que en un día, en 24 horas que vas a tardar en volverte a poner la ropa, va a estar seca. El problema es cuando estás en un clima intermedio. Esos son los más delicados porque a veces no hay radiadores, pero no hace mucho calor y entonces ahí sí que a lo mejor puedes tardar un poco más. Y ahí es donde a veces me pienso el de llevarme una muda más.
Un tercero, sí.
Claro. Otro truco, este es súper importante, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Todos los documentos importantes, DNIs, pasaporte, licencias de conducir, te los escaneas antes de salir o los llevas ya escaneados de antes o les haces una foto por si acaso te los
vale.
roban.
Es bueno, pero lo veo mal.
¿Por qué?
Quiero decir, antes lo veía muy bien y lo tenía yo en Drive. Perfecto. Pero es que ahora, para entrar en tu Drive, cuando te han robado tu teléfono móvil, te pide un código de verificación que solo puedes activar porque con el número de tu...
De tu
con
teléfono
el
móvil.
Que lleva tu móvil. Con lo cual,
se puede
dices,
desactivar, pero...
Pues nos ha pasado a veces.
Sí,
que tú
sí,
no has necesitado...
Es que si lo desactivas, ya. Pero el problema es que si lo desactivas, haces bastante insegura tu cuenta. Entonces, a ver, tienes que intentar pensar lo que te conviene, si te conviene más o menos llevarlo en Drive. Lo mejor es no tenerlo solo en un sitio. Yo lo que hago es me los envío por email, entonces los tengo ya en el email, que en el fondo es Drive.
Ya, yo también. O sea, he dicho Drive, pero podía haber dicho Gmail. Eres exactamente
justo.
Lo mismo.
Y luego los tengo en un servidor local. Pero claro, ese solo lo tengo control yo y eso no todo el mundo tiene, un servidor propio. Ya, eso es un pequeño detalle, pero también es interesante que si lo tenemos los dos en un
ya,
viaje...
Ya, pero si te roban tu mochila con los móviles, el dinero, el no sé qué, antes decías, bueno,
claro,
a una mala...
Que tienen que haber robado los dos móviles, la
sí,
mochila...
pues la mochila.
Bastante, es bastante, claro.
Bueno, es la mochila.
Pero yo llevo siempre mi móvil separado de la mochila, lo llevo en el bolsillo. Me tienen que robar el bolsillo más en la mochila.
Yo no lo veo tan seguro como era antes. Yo sé que antes iba a un policía. Jope, a nosotros en Buenos Aires nos robaron.
Uh-huh.
De hecho, abrieron la taquilla y...
Sí, sí. Pero...
Y nos robaron. Y vas al policía y le puedes decir, mira, lo tengo en mi correo, déjame un momento el ordenador, entro, ya consigo mi número de pasaporte. Bueno, que el número de pasaporte sí que no lo sabemos de memoria, pero como lo vas a ver. Pero ahora, ese mismo ejercicio yo no lo podría hacer. No puedo volver a llegar a mi correo si me han robado.
Uh-huh.
Y eso lo veo un poco mal.
Vale.
Se supone que es por seguridad, pero dices, ostras, me acaban de dejar sin dinero, sin nada.
Por seguridad, por su seguridad.
Dice que todo el mundo
hombre,
está...
Una posible solución es enviárselo a un familiar de confianza, rollo un padre, y en caso de que pase algo, que el policía le envíe un mail al padre y el padre le
responda. Tiene derecho a una llamada.
Pues casi un poquito así, ¿no?
No lo sé.
Mira, otro truco. Utilizar un gorro de ducha para envolver los zapatos y evitar manchar así
bueno,
el resto de la ropa que tienes en la mochila.
Sí, bueno. Con calzas de quirófano sale igual y mejor, yo creo.
Sí, pero como los gorros de ducha en los hoteles suelen dártelos, en los hoteles de cierto nivel te los suelen regalar.
Sí, o con bolsitas también valdrían, claro.
Mira, otro truco con un clip de los de antes, de los que hemos dicho tipo pinza, que es envolver los auriculares alrededor del clip. ¿Vale? Para evitarlos que se enreden y luego encima ese clip, como es un clip, te lo puedes colgar de cualquier sitio y lo llevas siempre a mano y es, bueno, puede ser útil en algún momento. No
eso
sé.
Era cuando los auriculares tenían cable.
Bueno, claro, sí, justo. Ahora que son ahora... casi todos inalámbricos, pues no sé hasta qué punto esto. Para ocupar poco en la maleta, llevar los cinturones dentro del cuello de la camisa. Que, bueno, dentro de esto, quien lleve camisa, porque yo nunca en mi vida he llevado una camisa en un viaje, pero quien lleve camisa, pues... Así no se le arruga no se le arruga.
Pero dice, los cinturones. Espera, que me voy de vacaciones y me llevo varios cinturones. Mi armario de cinturones, no sé.
Mira, otro de estos. Pero es que este debe de viajar mucho por trabajo, porque
claro,
lleva trajes
como...
y demás. Dice que dobles las chaquetas del revés para mantenerlas limpias y evitar que se arruguen. Lo de limpias lo entiendo. Lo de que se arruguen no tenía ni puñetera idea de que podía funcionar así. ¿Por qué no se te van a arrugar por llevarlas del revés?
Pues
nadie lo sabe.
Supongo que sea la forma de plegarlo más que sea del derecho o del revés, no lo sé. Las americanas, ¿sabes? Yo sí que he visto el KonMari, sé cómo se dobla.
Sí, sí, no sé. Mira, este lo había oído yo muchas veces, pero como nosotros no solemos facturar equipaje, no lo hemos tenido que practicar, no lo hemos llevado a la práctica, que es que metas unas etiquetas de frágil a tu equipaje cuando lo vayas a facturar. Porque así los que meten las maletas lo van a poner en la parte de arriba. Entonces te ahorras el que te lo espachurren ahí demasiado el equipaje. Que, bueno.
¿Pero tú crees que si pones una etiqueta de frágil y no lo pasas por las cintas de frágil, te hacen caso?
No lo sé, pero te lo seguramente porque muchas te lo veces arriba, te hacen... pero ¿sabes lo que te dice? Que vas a conseguir una cosa, ahorrar tiempo de espera, porque como va a estar arriba, va a ser de las primeras cosas que salgan por la cinta.
Ya, pero yo a veces cuando he viajado con algo frágil, como una tienda de campaña, uh-huh, o algo que ellos que han considerado, me han hecho ir con mi maleta a otro sitio.
Sí, a una cinta especial. Pero bueno, supongo que tendrán, si ven las etiquetas de frágil, igual tienen un poco más de cuidado y lo ponen arriba por poner. Pero tampoco sin... Lo lanzan igual que lo lanzarían las maletas normales, pero te las ponen arriba, te las lanzan a la parte de arriba. No lo sé. Eso igual funciona, yo qué sé. Si alguien en la audiencia lo ha probado, que nos lo cuente.
Hombre, pero a lo mejor lo ha probado y le ha salido bien, solo que no lo cuente si le ha salido mal.
Luego dice un truco que yo no lo veo, porque dice que en el avión elijas la comida vegetariana, porque te la van a servir primero y comerás más ligero y la calidad suele ser mejor. Ya, pero es vegetariana.
No te lo van a servir primero, porque yo he estado en un montón de vuelos donde la gente ha pedido vegetariano y ha sido cuando ha pasado la azafata, ha llegado a tu asiento, te ha dicho sí, que quieres, has dicho vegetariano, compañía. Ha ido al final, que no, eso a lo mejor antes o a lo mejor en Delta... por los
sí, porque estos, este tío debe ser americano.
Justo. Sí que te dan el papelito y tú vas rellenando qué es lo que quieres y cuáles son tus necesidades. Pero muchísimas de las compañías, hasta buenas compañías como Qatar y todo esto, ya no te dan... Eso antes sí que pasaba, que te dan el papel de tus necesidades, alergias y todo eso. Uh-huh. Pero ahora yo creo que no, ¿eh?
Bueno, no lo sé. Ellos piensa que también ellos tienen mucho cuidado con el tema de las comidas que son para musulmanes. O sea, que sí que tienes... No sí que sé. Tienen esas comidas especiales. Lo que ya no sé es lo de servirte antes o servirte después. Hasta ahí ya no sé qué punto estarán ahora. Pero bueno, este truco sí que es... yo creo
el almendruco.
No, sí que es uno muy importante que yo siempre intento hacer. No siempre se puede hacer porque a veces es complicado. Que es sincronizar tu sueño unos días antes con la hora del destino para evitar el jet lag.
Pero Iván, ¿cómo sincronizas tu sueño con el lugar del destino cuando es totalmente opuesto? No me digas tú que unos días antes ya estás ahí.
Yo siempre intento adelantar, o sea que, yo qué sé, intentar acostarse antes en caso de que el horario sea para atrás o más tarde si es para adelante. Él dice hacer siestas. Intenta hacer unas siestas
ya, pero
las
si haces
horas,
tus siestas en el día a día. Yo hago siestas en mi día a día siempre que puedo.
Ya, pero bueno, yo qué sé. Siempre que puedas. Es que claro, a veces no se puede. O sea, si tienes 12 horas de diferencia, pero él a lo mejor que está en Estados Unidos y que tienes a lo mejor 4 horas de diferencia, costa norte, costa sur, costa oeste, costa este, igual sí que puedes 4 horas, un par de días, ir a empezar a acostarte bueno. Un poco antes, acostarte un poco después. Depende. También es verdad que por 4 horas yo no tengo jet lag nunca. Pero si eres propenso al jet lag en trayectos así, pues igual te interesa. No sé. Para irme a Canarias no voy a hacerlo porque me da igual.
¿Que estás media horita?
Es una tontería, pero igual a partir de las 4 o 5 horas pues ya te empieza a compensar. Mira, uno de lo que comentábamos antes. Cuando salen las cosas de la mochila, de la maleta, están arrugadas muchas veces. Entonces, claro, si vas por negocio, si tienes una camisa y la quieres planchar y no hay plancha, lo que te dice es que abras, vayas al baño, abras el agua caliente de la ducha, cierras la puerta durante 10 minutos y el vapor te va a eliminar las arrugas y los pliegues de manera natural.
Yo eso sí que lo había oído.
Esa es bastante
interesante. Utilizar la ducha como baño de vapor.
Claro, eso es bastante interesante para la gente que esas cosas le importan. A mí, que no he usado una plancha en mi vida, pues que de hecho no tenemos plancha en casa, que el otro día nos pidieron una plancha...
A ver, tenemos plancha en casa, no tenemos... tabla de planchar en casa.
Claro, y le tuvimos que decir, pues no sé, hazlo encima de la cama, yo qué sé, yo no voy a tener ese cacharro que no uso aquí solo por si alguien...
Y de hecho tenemos viene... plancha, no sé por qué, porque es obligado.
Porque es obligado, ¿no? Porque pues, porque nos la regalaron, creo, no sé dónde vino esa plancha, en fin. Vale, este es otro tío, ¿vale? Otra persona diferente, y dice que ha viajado más de 400 veces en su vida, ¿vale? No sé si 400 destinos distintos o 400 veces al mismo, pero bueno. Y te da sus top 10, ¿vale? El primero, llevar siempre cosas a mano, en el equipaje de mano, valga la redundancia, ya que el equipaje facturado se puede perder, ¿vale? Eso es verdad. Siempre intentar las cosas importantes, joder, no metas el dinero en tu equipaje a facturar. Los cargadores de los móviles, que mucha gente los deja en el
ya,
otro.
O incluso el móvil. Yo a veces lo dejo. Yo lo lanzo a veces.
O el móvil, facturarlo.
Yo a veces sí que lo hago.
Ostras, eso es muy, muy suicida, porque es que si te lo pierden lo has liado bastante, o si te lo roban, que también se han dado casos en aeropuertos. No sé, incluso él dice llevar una muda de ropa interior, por ejemplo, porque puede ser que llegues a tu destino, te pierdan la maleta y te tienes que estar un día
hasta que poder abrir una... Eso sí que lo he leído en una revista, o sea, Truco Cosmopolitan, llévate ropa interior, llévate como un salto de cama, un pijama o algo así, para que cuando llegues pues tengas de todo. Por si te hacen comprar, pues que ya tengas lo mínimo.
No, y un kit. Sobre todo porque a lo mejor llegas a las 8 de la tarde a un sitio y yo que sé, en Europa a las 8 no hay nada abierto.
Si no vas a volar en primera, porque si tú básicamente todo lo que te van a dar cuando vuelas en primera o en business, si lo llevas tú, va a ser bueno.
Hombre, claro.
Si llevas unas zapatillas o unos calcetines para caminar por el avión, estamos hablando de viajes largos, claro, porque si vas a coger el avión 50 minutos, todo esto te va a sonar marciano. Pero llevar el cepillo de dientes, no sé, ese tipo de cosas sí que es cómodo.
Claro.
Y de hecho, las grandes compañías llevan más cosas que te son útiles. O sea, te dan en todos, hasta cuando viajas en turista. Pues hay crema para ir hidratándote, agua para no deshidratarte, ese tipo de cosas sí que son útiles hacerlas en el vuelo. Sí.
Luego dice que utilices los sitios de comparación, los metabuscadores de vuelos.
No, no sé cómo se llama.
Nosotros el que usamos es Skyscanner. Él el que recomienda es Azair, que la dice especialmente para Europa. Y a mí realmente
me
parece...
Probaremos.
No, lo he probado y me parece pues el Skyscanner versión lenta, no sé. Me parece mejor Skyscanner. Y Momondo dice para las largas distancias. Bueno, yo creo que Skyscanner lo supera a todos, pero bueno, cada uno es libre de utilizar el que quiera. Y dice, usar el modo incógnito para asegurar el precio más bajo y verificar el historial de vuelos. Bueno, esas son leyendas urbanas que yo en multitud de ocasiones he probado, porque siempre que hago... siempre me gusta de vez en cuando hacer ese tipo de comparaciones y no. Los precios son los mismos. O sea, no hace falta hacer historias de esas. Otra cosa es utilizar VPN, que eso otro día hablamos. ¿Vale? Tercero, no descartar las escalas cortas ni descartar dormir en el aeropuerto. De hecho, algunas aerolíneas ofrecen excursiones gratuitas o casi gratis, como por ejemplo visitar Doha con Qatar, o en Dubái se puede hacer también.
Sí, eso lo hace casi todo el mundo.
O en Guangzhou hacen también las compañías
chinas.
Hasta
en Estambul, ¿no? ¿O lo han
sí,
quitado?
En Estambul nosotros con Turquía hemos hecho 3 o 4 veces excursiones.
Además hay diferentes.
Y además
menos
te invitan
de 5 horas, más de 5 horas, sí.
Y además te invitan a comer, que está súper bien porque vas allí, comes comida típica, no sé, eso sí. Porque hay gente que dice, ostras, una escala de 2 horas y así me lo quito de encima y a lo mejor es más caro, 100 euros, pero... Y a lo mejor te conviene más estarte 6 o 7, haces una excursión, descansas un poco más de tanto vuelo. Bueno, eso ya también es por gustos, tampoco...
Claro, si hubiera dicho no descartar escalas largas, lo hubiera entendido, pero ¿has leído no descartar escalas cortas?
Escalas cortas, ni dormir en el aeropuerto, claro. Escalas cortas porque por el tema de...
¿Pero alguien descarta escalas cortas? ¿Porque les da miedo no llegar o qué?
Claro.
Pero supongo. Si no llegas, ¿ya te buscan?
Ya te buscan, ellos, claro.
Quiero decir, Ámsterdam, que por ejemplo para nosotros es un gran hub.
Te buscan si es un billete conexo, es decir, si es la misma compañía y que es un vuelo que tú compras del punto A al punto B,
ya.
Con una parada en un punto C.
Digamos.
Bueno, una de A a C con una parada en B, da igual. Pero si tú te compras 2 billetes por separado de una low cost A, B y un B, C, ahí nadie te busca. Ahí, si te la has cogido demasiado justo, se te ha retrasado la primera, no te van a indemnizar.
Demasiado justo yo a la gente no se lo recomiendo.
No, si te lo compras así, en plan, por separado los dos... Cómpralo con bastante tiempo porque y depende del aeropuerto
porque... Bueno, todo el mundo que ha volado lo sabe. Una cosa es la hora de aterrizaje y otra cosa es la hora en la que puedes bajar del avión. Y
sí.
No siempre coinciden.
Y luego, si vais a hacer alguna cosa así, porque si no, no os cuadran las cosas, intentad mirar antes el historial del vuelo en concreto, porque en internet tenéis en varias webs los historiales de retrasos y ahí te van a decir si este vuelo se suele retrasar mucho. Si te dicen que se retrasa un 25% de las veces, no os suicidéis, porque un 25% es muy probable que te pase. Pero bueno, cada uno asume sus riesgos.
Y también si conoces o no el aeropuerto.
Claro,
si...
claro. Y hay aeropuertos gigantescos, que eso también hay que mirarlo, y otros pequeñísimos.
Y cómo vas de un punto a otro, sí. La verdad es que correr para coger un vuelo, porque ellos nunca te van a esperar.
No, por supuesto, porque te van a esperar. Después te dice que viajes muy, muy ligero. Que dice, por ejemplo, tengo una toalla de microfibra, de secado rápido, o botellas más pequeñas que traía de los hoteles de pocos mililitros, que no necesitas llevarte cosméticos ahí en botellas grandes, obviamente. Pues eso yo, vamos, eso lo veo yo como un básico de cuanto más ligero viajes, más cómodo, más...
También piensa que en todos los sitios se puede llegar a comprar cosas.
Claro, y luego hay tiendas, exacto, que tampoco hace falta...
El extremo que yo he visto es con las chinas, que tienen sus neceseres con sus... todo, sus cremas, sus cosas, y antes de coger el vuelo se ponen ahí a ponerlo en botecitos enanos, pero todas sus botellas de pronto las tiran. ¿Qué dices?
Eso es lo que dice él, de que lleves...
Ya, pero que en los propios aeropuertos, los propios baños de los aeropuertos, las chinas se ponen a tirar ahí cremas Lancôme, que dices, estamos así lanzando demasiada...
Sí, sí.
Que se podían juntar las cuatro que lo están haciendo y haberse llevado solo una crema y con que se hubiesen puesto de acuerdo. Hombre, yo llevo la crema, yo llevo el dentífrico, yo llevo... Pues casi que sí, ¿eh?
La junta china.
Sobre todo, no ya por el gasto que supone, sino por la contaminación que produce. No sé, como que ponerte a tirar cremas ahí a lo loco. A mí me daba pena. Yo estaba por coger y coger todas.
Esta es buena. Mirar las ofertas locales o Groupon y eso, que te ahorra un montón de dinero y que te lo puedes pasar genial en sitios como Emiratos Árabes y demás. O sea, en todos los sitios, en realidad.
Y Atrápalo y en todos los sitios, sí. Claro.
Bueno, Atrápalo, que es española solo, pero en general...
Tecatés,
en general, siempre casi todos los países tienen sus webs así rollo Groupon de ofertas locales, de cosas que
a veces
en teoría están
realmente interesantes. Claro, porque están en una sauna que vale a lo mejor 43 euros, pues si consigues un 2x1,
claro,
pues tal vez has ahorrado 20
y
algo.
Y eso es porque están normalmente destinadas a la gente local, a la gente que vive en esa ciudad, en ese país, para que conozca el servicio y luego quiera ir y como que pague los 40 y pico euros en vez de esto. Pero claro, tampoco pueden evitar, no pueden poner ahí un letrero de esto es solo para alemanes. Entonces, claro, tú te aprovechas de eso. Y es un buen truco porque a veces hay cosas turísticas.
Sí,
me acuerdo en París cuando estuvimos este
verano.
El trayecto del Bateau Mouche, no sé cuánto costaba cuando ibas a comprarlo allí. Creo que 40 euros o así.
No recuerdo.
Y en Groupon estaba por 15. Que es un descuento bastante significativo. Y eso de subir en un globo que hay en una plaza que hay allí, que subes en un globo aerostático y luego bajas, valía 10 euros. 20, si te ibas allí y lo comprabas en el momento. O sea, que te estás ahorrando,
sí, de hecho,
muchas cosas, un montón.
La noria esta de Londres también tiene.
La de London Eye, sí. Hay muchas cosas turísticas que lo tienes en las ofertas locales. No, es muchísimo mejor ir ahí que a los lugares destinados a los turistas o directamente a la propia atracción, porque pues ellos tienen clarísimo que eso es para turistas y te lo van a pagar los turistas y no los locales.
Bueno, en esa línea también a nosotros nos gusta bastante una app de comida. Bueno, que es de comida y de todo, ¿no? Porque el Too Good To Go...
Uh-huh. Sí, Too Good To Go. Le hemos sacado mucho partido este verano, ¿eh?
Sí. O sea, nosotros ahora somos fan. También es verdad que, como todo lo que funciona por reseñas, es un poco fijarte en qué puntuaciones están dando cada uno de los establecimientos.
Pero
que habrán buenos y
habrán malos.
Cuenta
un poquito lo que es Too Good To Go, que puede ser que haya gente que no lo conozca, que es una app...
Sí, cuéntalo tú, que eres mejor descriptor, pero vamos, básicamente es una app, te la descargas en tu móvil y allí te va a decir, bueno, vas a poner qué es lo que estás buscando, que pueden ser restaurantes, supermercados,
en realidad,
no sé qué
es
más hay,
porque
tiendas,
las
hoteles.
Los lugares donde hacen, sobre todo, comida que es perecedera, cualquier cosa perecedera, pues al final del día lo deben de tirar. Y por eso se llama demasiado bueno para tirarlo, Too Good To Go, que es... La comida, en vez de tirarla, tiene ahí hasta un punto ecologista, en vez de tirarla, la vamos a vender a alguien que pueda aprovecharla y entonces se la pueda...
Sí, pero... la gente que le da miedo, no es comida caducada.
No
puede ser comida que
nunca
está a punto de caducar, pero con 2 días hasta su fecha de caducidad.
Sí,
¿no?
A veces hemos ido a supermercados y en los supermercados sí que hay eso. Pues a lo mejor te dan unos yogures que van a caducar a los 2 o 3 días. Ellos ya no lo van a poder vender al día siguiente porque a un día de su caducidad nadie lo... A lo mejor hasta la ley les impide el venderlo. Pero ese día, pues lo pueden dar y tú luego sabes que un yogur, por mucho que ponga fecha de caducidad, es fecha de consumo preferente.
Casi todos sí que son comidas, ¿eh?
Y luego puedes congelar, esa es otra.
Claro. También hay flores, así,
sí,
de
claro,
lo que yo tengo favorito. No sé qué más hay, pero que no hay teatros ni cosas así. Es cosas de PDC.
Claro,
de...
cosas que se pueden perder por no usarlas.
Pero es altamente recomendable.
Uh-huh.
Bueno, excepto si estás de régimen, porque hay muchísimas pastelerías.
Uf, yo creo que en París
yo
gané un kilo.
Se lanzan
kilo
a
medio,
los hidratos,
¿eh?,
de carbono, sí. Los azúcares están bastante disparados.
Vale, luego había un punto que se envía escaneos de tus documentos y reservas a tu correo electrónico, que es un poco lo que decíamos antes, es redundante, pues sí, obviamente tienes que
ahora
hacerlo.
La gente yo creo que ya se hace capturas de pantalla en el móvil, o sea, fotos. Con las reservas, sí.
Fotos, sí, bueno, las reservas es que te las envían directamente, a mí por lo menos, yo hace mucho tiempo que no tengo una reserva en papel, que siempre es, lo reservas y te llega al móvil, al correo electrónico, con lo cual, pues ya está. Ten siempre impresas tus reservas por si no te aceptan las versiones electrónicas. Eso no, o por si se te agota la batería del móvil. Eso nosotros no lo solemos hacer.
Pero es que ¿cómo imprimes?
Porque muchas veces bueno, es imposible.
Ahora hay estas impresoritas. Iba a decir de
sí, pero no te vas a llevar
que
una
te
impresora.
Llevar ahí. No, hay un como microimpresoritas.
Estamos
enanas.
Diciendo de no llevar trasto, de llevar lo mínimo ya. posible y nos llevamos una impresora. No, yo lo, si sois dos personas, es que pues lo lleváis
redundante.
Hombre,
a veces sí que hemos tenido problemas, ¿eh? Que ponemos los móviles ahí modo avión mucho antes.
Sí,
o,
claro, porque si tienes un viaje muy largo.
Porque necesitas ahorrar batería por si acaso claro. llegas al sitio.
Pero bueno, no sé.
Es decir, mínimo que puedan ver mi reserva. Aunque yo creo que los hoteles saben tu reserva. Si dices el nombre y te acaban buscando.
Y las líneas aéreas. Lo que pasa es que a veces te quieren sacar Ryanair y compañía de todas las low cost europeas. Suelen, si no llevas tu reserva en tu código QR porque has hecho el check-in online y demás, pues te cobran.
Y también es verdad que aunque ellos tengan esa información, muchas veces para abrir las puertas cada vez están más
por
mecanizadas.
Eso.
Necesitas lo que tú dices, el código QR.
Claro, y si vas al mostrador para que te lo
impriman,
para
te
que lo impriman ellos dicen, no, esto lleva un coste, 70 euros. Imprimir un papel, señora, 70 euros. Por favor, no quiero hacer amigos.
Tú, 70 euros estamos... vale la mochila entera.
Claro, toda mi mochila ya valdría 70 euros, pero un puto papel, en fin. Llevar siempre algo de dinero local, preferiblemente monedas para ir a
¿eso
pequeñas
nos ha salvado?
Cosas como el baño, un tentempié, etc.
Eso nos ha salvado y las veces que no lo hemos tenido nos ha molestado un montón.
Sí, claro.
O sea,
claro. Es que, es que
a veces dices, y por ejemplo, y
¿puedo pagar con tarjeta
con
todo?
La mayor,
no, todo
eso
no.
Iba a decir, cada vez más difícil. Porque en China yo me acuerdo que necesitaba, no llegaba bueno, un euro para los dos, pero
China
no podía pagar
complicado.
Con... Bueno, primero, la Visa ha dejado de funcionar, con lo cual tu tarjeta de crédito para ellos es un plástico, nunca mejor
sí,
dicho.
No vale para nada.
Luego, no puedes... Claro, no puedes pagar nada porque como no tienes tarjeta de crédito, no tienes dinero en efectivo, no tienes absolutamente nada,
claro.
Estás ahí.
Espera,
nadie te puede invitar porque
no,
necesitas
no
el código para entrar y para
no
salir.
No funciona el ATM, el cajero automático en el aeropuerto, el único que había. Entonces, claro, no puedes conseguir dinero. A veces te...
Estás como muy bloqueado de...
Sí, en China
necesito
es complicado.
43 céntimos de euro que cualquiera me podría invitar porque la gente hasta te dice, yo te lo pagaría.
Pero, no
pero es que yo no salgo en tu misma
estación.
Con lo cual, tú sí. puedes entrar y no puedes salir.
Pero, en general, en sitios más fáciles, también es bueno tener siempre moneda local porque normalmente, si vas a intentar pagar con tu moneda euro-dólar...
Es que en Europa también
ser...
está empezando a pasar porque en Londres, por ejemplo... Bueno, vale, que Inglaterra ha dejado de ser Europa dentro de la Unión y además tiene su moneda, pero...
¿Inglaterra no es Europa dentro de Europa ya?
Es un donut.
Se
me ha ido mi
es
línea,
que
¿eh? No, no, que no puedes pagar con efectivo en los medios de transporte. Tienes que tener tu tarjeta monedero.
¿La Oyster?
No sé, antes era la Oyster, pero es que creo que ahora no. Tienes que pagar con tarjeta
¿han
monedero.
Joder,
sí, y necesita...
sí,
normalmente
cosas.
Gastas una nueva cosa que se llama N26 normalmente o algo así.
N26, no, espera,
sé si
eres... no, para.
N26
es una
tarjeta monedero.
Como Revolut.
Sí, pues
vale,
necesitas una tarjeta monedero.
Vale.
Pero no una tarjeta de crédito.
Vale,
necesitas
vale.
una monedero. Y tú, uf,
pues
¿y de dónde saco yo guarda?
Con la Revolut,
sí,
vale.
Nosotros sí.
Pero bueno.
Bueno,
no sé.
Ese es otro truco que no lo hemos dicho. Llevar tarjetas tipo Revolut, que puedes explicar lo que es porque es súper útil.
Pues son tarjetas de. Que es, Revolut en realidad sí que es un banco, sí que tiene su banco asociado. Algunas tienen su banco asociado, otras no, pero vamos, básicamente son tarjetas que son independientes, que puedes... Nosotros no tenemos dinero en el banco Revolut, nosotros tenemos la tarjeta Revolut, a la cual son tarjetas monedero, la cual desde mi banco yo le puedo ordenar desde mi app, de mi móvil, el que envíe dinero. Entonces puedo tener 100 euros, o puedo tener 1000, o puedo tener 15 céntimos, lo que quiera. Y con ella puedes ir pagando, pues así, micropagos así o cualquier tipo de pagos. Y lo interesante es que el cambio es el oficial, sin incrementos, sin comisiones de ningún tipo, con lo cual es súper útil para comprar, para pagar en el extranjero. Pero no solo eso, muchas veces en páginas, por ejemplo, como la de Ryanair, que a veces cuando tú vas a comprar... está en una moneda de otro país, por ejemplo, si quieres comprar un vuelo desde Estambul a España, pues tienes que pagarlo en la moneda de Estambul, en
lo
florines,
turco.
Creo que se llama, florines húngaros, vale.
¿Pero qué?
No, Estambul no.
Iba a decir,
es que estaba
¿pero
todo
no son
pensando en Budapest y decía Estambul.
Ah, vale,
por eso
pensando,
estaba pensando en los florines. Vale, desde Budapest a España tienes que pagar en florines. Ryanair te dice muy, muy astutamente, ¿quieres pagar con el cambio? Porque ellos te muestran primero un precio y un precio aproximado en euros. Y te dice, ¿quieres pagar con el cambio garantizado Ryanair para así evitar las comisiones de tu banco? Entonces, en vez de pagarle las comisiones a tu banco, se la pagas a Ryanair.
Y tú
le tienes que decir, no, yo te voy a pagar con tu moneda. Y le pagas desde la Revolut y la Revolut te hace el cambio perfecto y te ahorras un par, 3 euros, que puede parecer poco, pero...
Y además, supongo que todo el mundo lo sabrá, pero para las Nurias del mundo, es una tarjeta y también es una cuenta móvil, por así decirlo. Quiero decir que a veces puedo pagar con mi plástico, pero a veces también, por ejemplo, si estoy en la app de Too2Go, pues yo digo, voy a pagar con tarjeta y no quiero meterle a esa aplicación mi número de tarjeta, entonces le digo, generar una tarjeta.
Una tarjeta
y me
virtual.
Da un número que solo vale para esa transacción y que lo va a inventar en ese momento.
Son las tarjetas virtuales, sí, y es muy útil.
Y así la aplicación no tiene mi número de tarjeta.
Cuando no te fías, etcétera. Pero bueno, eso ya nos vamos un poco del tema viajes.
Pero es un truco, o sea, tener útiles. Alguna... El truco así, más contado a lo breve, tener una tarjeta que te permita no estar pagando comisiones a un banco,
claro,
y tener cambio y además tener un control después de cada compra de cuánto te has gastado, porque yo me compro un batido en el 7-Eleven de Bangkok y además es que es como muy gracioso porque un día te dice, has pagado 0,78. Al día siguiente te has comprado el mismo batido y he dicho, has pagado 0,74 porque ha subido o bajado el euro.
Claro, y puede ser que alguien astutamente de la audiencia se esté preguntando entonces el negocio de estas tarjetas, ¿cuál es? Porque si me están dando
claro,
el cambio...
Claro, ¿es tan maravilloso?
Perfecto, todo es tal, ellos no se llevan ninguna comisión, ¿cómo ganan dinero? Y a ver, se ganan dinero primero de tener un cliente fidelizado para comprar otros productos, como por ejemplo ellos venden criptomonedas, venden otro tipo de acciones de todo tipo, un montón de productos que ellos tienen, te los venden y luego tienen las suscripciones. Esto que estamos hablando lo consigues pues con la tarjeta básica sin pagar nada cada mes.
Sí, todo lo que hemos contado es lo gratis.
Claro, lo que pasa es que ahí pues te limitan a 2, creo que a 2 o 4, no me acuerdo, extracciones de dinero cada...
Puedes sacar 400 euros
gratis.
Sí, del ATM. O sea, sacar dinero significa consigues tú papel de dinero del país ese.
Sí, en un cajero
eso sí que no...
sacas 2 veces. Si te compras la suscripción no sé cuál, sacas 4 veces. Si te compras no sé cuál, sacas 8. Depende.
Pero si lo usas solo como tarjeta, que no sacas dinero las veces
sí,
que
eso,
quieras.
Sí, eso no hay ningún problema. Pero también es cierto que cuando vas subiendo de nivel, nosotros tenemos un nivel ya bastante alto, pagas, o sea, no es que sea gratis.
Sí, no te lo dan por
tienes
puntos.
Otra serie de ventajas como, por ejemplo, tener un seguro de viaje, tener un seguro de que te pagan el exceso de tu vehículo, o sea, la franquicia, en caso de que tengas algún percance, ese tipo
en un
de ventajas.
De coches.
Claro, en un alquiler, ese tipo de ventajas las vas teniendo, pero bueno, ese es su negocio, o sea, realmente no es lo otro.
Sí, pero es un buen truco tener tarjetas y evitar comisiones de banco.
Es un muy buen truco. Vale, otro truco. Preparar tu cartera antes de viajar.
¿Tu cartera de dinero?
Justo, que lleves ahí las reservas, un pequeño kit de costura, pañuelos de papel, toallitas húmedas, un trozo de papel y un bolígrafo, una pequeña batería externa, cables de repuesto.
¿Nos hemos convertido en padres?
Dinero o chicles.
Que parece ahí todo lo que tienes que llevar para sacar un bebé a pasear.
Ya, yo también lo veo un poco excesivo.
O sea, chicles, pero si hay kioscos en todo el universo, sobre todo en los aeropuertos.
En Singapur, que está prohibido comer chicles.
Bueno, vale, si está prohibido comer chicles en un,
no
en un país, casi que mejor.
Creo que hasta
que
si
no
te
llevas.
Los pillan en el aeropuerto te pueden pegar una multa, ¿eh? O sea que...
Reivindicación, Nuria. Mira, esto no, esta temporada vamos a hacer reivindicaciones, peticiones.
No amigos.
Vamos a intentar,
a ver cuánto aguantamos.
Mi petición. Tanto le cuesta al gobierno de un país, tanta burocracia que hace. Cuando yo llego a un país, además de darme la bienvenida, que mi móvil enseguida me dice bienvenido a no sé dónde. Bueno, eso a lo mejor me lo dice la compañía telefónica. Bueno, da igual. Cuando yo llego, si no, pues cuando pago un visado, cuando gestiono un visado, que me den, por favor, un PDF de 3 hojitas con las reglas básicas de ese país. Porque yo cómo voy a adivinar que en Singapur no se puede comer chicle. Es que... Lo sé porque lo sé, pero es que en esa misma línea hay un montón de cosas que estarán prohibidas que para mí ni me parecen una ofensa, porque algunas las puedes intuir. Quiero decir que, yo qué sé, faltar el respeto a sitios religiosos, pues eso se intuye.
Te iba a decir, entrar gritando en un templo.
Pues sí, sea tu templo, o sea, sea de lo tuyo, no sea de
sea
lo tuyo.
Cualquiera.
Yo qué sé, si a mí de pronto los budistas me han dicho, es que hay que girar en sentido de las agujas del reloj, pues vale, ya ves a toda la gente, pues dices, no tengo ni idea, pero todos giran así, pues no me voy a colar, no voy a hacerlo al revés. Pero comer chicle en Singapur. Y que te puede multar.
Sí.
Y claro, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esa frase?
O en Canadá.
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Sí, o en Canadá, cruzar por un sitio que no tenga semáforo. Y de hecho yo vi multas por hacer eso, por cruzar una calle, un policía, parar todo el tráfico, parar a una persona, a la multa por haber cruzado, cuando no venía ningún coche ni nada, que es una cosa que aquí hacemos.
O en Alemania que vas conduciendo y de pronto tienes que ir por el día con las luces encendidas.
Ah, sí. A mí eso me costó mucho.
O luego los límites de velocidad son diferentes en un sitio a otro. O en Croacia nosotros, que nos hemos ido de vacaciones, no, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Pero nos fuimos con la furgoneta y desconocíamos que estaba prohibido pernoctar.
Sí.
Cosa que bien, porque así estábamos más tranquilos.
Sí, porque si no lo sabes, no estábamos ahí.
Claro, que no lo sabes es como que no lo ves.
Hubiéramos estado, ostras, que
no
van a
multar, hubiéramos ido a otro sitio, no hubiéramos ido a ese país.
Ya, eso también es verdad. Mira, hubieran perdido un cliente.
Ya, pero tanto les cuesta hacer un PDF de cosas extrañas que hacemos nosotros.
Bueno, que esta reivindicación ya me la hiciste el año pasado. Y
si es que yo...
como no nos han oído, tenemos que pedir más.
Voy a escribir a la embajada, por favor.
Escribe a la embajada. Luego dice, el último de sus puntos es una cosa que es bastante importante, que es enterarte de cuáles son las aplicaciones locales que se utilizan en cada sitio. Por ejemplo, en Tailandia, no busques Uber, busca un Grab, que es su aplicación local, es
para
más barato,
coches.
Más fácil.
Tipo taxi.
Claro. O en Estados Unidos tienes Get, que es más barata que Uber. Entonces, pues...
Eso también lo podrían poner en el PDF, en sección de empresas.
De otros.
No, porque es como súper útil. Nosotros fuimos a Tailandia y nos dijeron una chica del hotel, bajaros no sé qué otra aplicación. Y era otra y era más barata todavía. Y dijo, es que esta no la gastan los extranjeros.
Ah, claro.
Y nosotros, vale, ¿y por qué no me la habían dicho?
Bueno, ahora viene uno que es, no sé, este a lo mejor es latino porque se llama Alejandro. Dice que viajar por el mundo es como masturbarse sin crema hidratante. Se siente bien, pero sabes que no puedes hacerlo para siempre.
Creo que esa es la versión masculina de la masturbación, porque yo he pensado, pero alguien se masturba con crema hidratante, y ahí lo dejo.
Yo también lo he pensado igual. Creo que quiere decir sin lubricación, no sé.
Pero es que iba a decir, pero si la crema te la dan gratis, ¿cómo es la frase?
No, al principio ya lo sabemos. Es como masturbarse sin crema hidratante.
Ah, que no hay corolario.
No, sí, se siente bien, pero sabes que no puedes hacerlo para siempre.
Ah, vale, se siente bien, pero...
Es como que te da gustito, pero no vas a...
O sea, que viajar por el mundo es algo que no puedes hacer para siempre.
Que no tienes ahí como, voy a continuar así para siempre porque...
Porque el mundo se acaba.
Porque no, porque tiene demasiado roce, tiene demasiado... Te va a doler al final, va a cansarte mucho.
No sé si estoy de acuerdo del todo con esa afirmación. Ni con la primera parte ni con la segunda parte. Necesito estudiarla un poco más. Es que me has soltado aquí en mitad del episodio de...
Perpleja.
Yo tengo otra que es el mundo hay que verlo por orden, y eso sí que lo tengo claro.
Sí, pero es otra cosa diferente. Bueno, vamos con sus... A ver si...
Eso,
a ver
que si desarrolle su argumento. Mejor eso. Alejandro, sus vamos a darle crédito.
Bueno, vamos a darle crédito, no vamos a... no sé, a ver qué nos cuenta un poquito más, ¿no?
Claro.
Vale, nos dice, primero, a prueba de idiotas. Vale. Dice que prepares tus maletas y las saques de la habitación. Pero espera, cuando estés a punto de irte, vuelve a tu habitación y haz una rápida comprobación de 2 minutos debajo de la cama, en los cajones, en el baño, para buscar cualquier cosa que se te haya olvidado. Me imagino que una vez estás en el hotel y te vas, en plan, que le debe de haber pasado que se ha dejado alguna cosa, pues que tú coges, lo has empacado todo, te vas a ir, pero lo dejas todo en la puerta y te metes dentro otra vez a buscar.
Revisar de toda la vida.
Revisar de toda la vida. Bueno, yo qué sé.
Revisar siempre está bien.
Mirar atrás, sí, no está mal. 2, verificar siempre las fechas al reservar las entradas.
Parece una tontería de truco y he de decir que es
yo
muy
creo
importante.
Que este se ha masturbado demasiado sin crema. Le ha debido de rozar mucho, muchas veces.
Pero está bien si de los errores se aprende. Quiero decir, si te has equivocado alguna vez,
sí.
A mí, pues he de decir que cuando los vuelos son, por ejemplo, a las 12:05 de la noche...
Te
que ya es
mucho.
El otro día, pero hemos comprado bien los días, porque a ver si he comprado un vuelo...
¿Que sale ayer?
Un día, y el siguiente no he cambiado de día, y ya lo perdí anoche. Sí, esa parte a mí, con Iván, a veces tenemos ahí como discusiones de ¿lo has visto, no lo has visto? Espérate, ahora me toca esperarme, ahora tengo que cambiar, no sé.
3, que te lleves un banco de energía y un botiquín.
Lo del banco de energía yo no lo llevo y a veces lo echo de menos.
A veces lo hemos echado de menos, ¿eh? Yo antes lo solía llevar cuando los móviles tenían una duración, la batería
sí,
era mucho menor, y sí que la llevaba. Y luego los dejé ya ahí en el cajón olvidados, pero yo creo que ahora me parece a mí que voy a empezar a usarlos más, porque al menos uno para los dos. Porque siempre es
sí,
útil llevar
no lo veo
un extra.
Lo que pasa es que saber que tienes extra puede hacer que sea un riesgo.
Mira, puedes hacer como los buceadores. Los buceadores tienen una regla en el espeleobuceo que dice: tienes que tener 3/3. Un tercio para ir, un tercio para volver y el otro no lo gastes nunca por si acaso. Pues esa es un poco la regla de esto. Tú intenta guardarte la batería por si acaso solo. Intenta no llegar a tener el extremo de tenerla que usar. 4. Lleva contigo barritas energéticas por si acaso no consigues encontrar la comida adecuada.
Yo eso siempre lo hago, versión galletas.
Sí, nosotros llevamos galletas en ese
Nosotros
plan.
llevamos,
Somos más de
significa
galletas.
Iván lleva.
No, yo las cargo, porque tú
No.
luego comes también, ¿eh?
Iván muchas veces dice, no tienes nada, tengo hambre.
Hombre, porque
No tengo nada.
luego me compro una pizza de 10 euros en un aeropuerto, que es un precio estupendo, una pizza normal de tamaño, no reducida, un tamaño normal, 10 euros, y me ha estado recordando, vamos,
Porque
durante
¿cuánto costaba en el
años.
restaurante?
Bueno, cueste lo que cueste, eso es independiente, 10 euros en una pizza en
Eso
un
podría ser
avión es muy
otro
bien.
truco. Cuando viajas,
Come
ten
bien.
mentalmente. No, tengo bien, no es un truco, es un consejo. Pero si no cambias a moneda local, o sea, como que siempre estás pensando en tu moneda euro, pues todo te parece como más
Más
barato.
barato.
Sí.
Claro. Esconde dinero extra en un bolsillo secreto de tu bolso para emergencias. Sí, eso es bastante interesante por si acaso te pasa algo, te lo roban o lo que sea.
Añadiría un corolario y
Venga.
apúntate en una nota de un
¿Dónde
móvil
estaba?
dónde está.
Sí, eso es bastante importante. Y si vas a viajar durante mucho tiempo y te guardas las llaves de este sitio en esta. Te lo
Sí,
metes
tus
ahí en el
llaves de
fondo
casa
de un
también apunta
zapato, no
dónde
sé qué, no sé
están.
cuánto. Apúntalo también, porque nos ha pasado de
Sí, nos
pasarnos
han
un día entero
desaparecido. Sí.
buscando llaves. Sí. Lleve fotocopias y copias electrónicas de documentos importantes. Lo
Eso
hemos
lo dice
dicho
todo.
antes, de todo el mundo, es que eso está clarísimo. Viaja solo con la ropa imprescindible que realmente vas a necesitar. Tendemos a llevar mucha más ropa de la que realmente usamos. Eso es
Yo haría
también. Sí.
esa recomendación.
Sí, eso es cierto,
Olvídalos por si
completamente.
acaso.
Lleva contigo un auricular, un libro, un Kindle, una agenda, un bolígrafo
Todo eso o...
y una baraja de cartas. Todo eso. Porque así pasas el tiempo de forma productiva si no tienes a nadie a tu lado, tal. No
Hombre, a
sé.
ver, una baraja de cartas no creo que haga falta, ¿eh?
Yo qué sé, cada
Tienes el
uno.
Kindle y que se te acaban todos los libros del Kindle y entonces tienes que empezar
Que
ahí
empezaría a
a...
hacerte un solitario, porque dice, por si no hay nadie a tu lado. Qué sé, pues habla con el de al lado, yo qué sé. No sé.
Ya, yo lo veo así un poco exagerado.
Vale,
Pero bueno.
ahora otra persona que nos dice que el año pasado hizo 27 viajes diferentes.
¿Vale?
¿Vale? Y nos da sus trucos, ¿vale? Viajar es una prueba para tu relación. Mi novia y yo hemos estado por toda Europa durante varias semanas y hemos regresado juntos dos veces. El primer
Regresado
viaje no.
significa hemos cortado y hemos vuelto a... O...
No sé si hemos vuelto dos veces a Europa juntos o se han cortado en mitad del viaje y tal. Dice, el primer viaje no siempre fue fácil. La primera vez que tuvimos que luchar juntos contra el jet lag, ambos nos enfermamos de gripe. Pero también fue quizá la prueba para demostrar que es una relación fuerte y podemos afrontar la adversidad juntos. Nuestro segundo viaje a Europa fue algo sacado de un sueño, de una revista de viajes o de una novela romántica. Pasamos la prueba y nos sellaron los pasaportes en el camino. Además, es mucho más divertido que viajar solo. Supongo yo que esto lo cuenta en plan, cuidado con quién te vas de viaje, de cómo ese es uno de sus secretos, no sé, sus trucos.
Hombre, pero también está bien, ¿no? Quiero decir, Iván tiene una frase que es, en el viaje todo se magnifica.
Como en la casa de Gran Hermano.
Sí, es la casa de Gran Hermano. Bueno, no sé cómo será ahora la casa de Gran Hermano, nuestro referente, la casa de Gran Hermano es hace 25 años.
Sí.
Pero supongo que será parecido a la casa de Gran Hermano de antes a de ahora. Pero sí, si tienes que conocer a alguien, mejor irte de viaje.
Sí, eso es. Bueno, sí, si te estás planteando casarte o algo, a
Es
lo
que yo
mejor es
creo que las
mejor.
parejas son como
O
las
irte a vivir
compañías de
juntos.
seguros. Que cuando no tienes ningún problema,
No
claro, te
pasa nada,
dicen,
todo
tú imagínate
perfecto.
que tienes Mafre o Santa Lucía o llámale X. La gente te pregunta, ¿qué tal? Y todo el mundo dice, ah, pues muy bien. Claro, si no has tenido ningún problema, pues todo parece muy bien. Lo interesante o lo que te permite conocerlo es cómo responden cuando hay problemas. Y en las parejas también tiene que pasar eso, porque cuando no hay problemas, chico, para quedar y cenar.
Que no sé por qué me ha venido a la mente cuando tú has comentado eso, me he acordado de en Santorini, algunas de las parejitas que, claro, nosotros íbamos en modo incógnito, escuchábamos a parejas
En
españolas
modo incógnito.
hablar.
Yo iba como Shakira, ¿sabes? Me ponía una gorra así,
No,
el
pero que
pelo rizado
no
largo.
hablábamos y ellos no sabían que nosotros les entendíamos. Entonces había algunas parejas recién casadas, algunas ya llevaban años, y decías, ostras. Estos temas de conversación con una pareja un poco ya consolidada que ya llevan un año, 2 años, ¿van en serio? O es
Ya
que
es
en
que había
serio,
gente que parecía que se acababa de conocer
pero
y de
tal cual,
pronto hablaba
parecían
con otra
citas
persona y
Tinder.
decía, no, no, nuestro viaje de novio fue hace 2 años que fuimos a Bali. Y entonces Iván y yo nos miramos como diciendo, Ah, pero que estos están casados entre sí.
No puede ser.
Y eso, otro consejo que yo sí que daría es, si estás escuchando esto, que entiendes español. Cuidado con el español, porque es que la segunda lengua más hablada
del mundo,
del planeta, que es que la gente habla como si nadie le fuese a entender. A ver, si tú hablas tagalo, o como se llame, pues
tagalo.
Tagalo, pues igual nadie te entiende, pero es que si hablas español es bastante probable que alguien te entienda.
Claro, por eso me encantaría hablar euskera, porque es una lengua ahí que poca gente va a pillar. Bueno, luego habla de reservar, que si vas a reservar un hotel caro, que lo hagas con antelación. Porque dice, cuenta de su experiencia, que estuvo en Nápoles y su Airbnb le dejó tirado, me ignoró y me quedé sin habitación.
¿Después de pagar?
Durante una noche en una ciudad cuyo idioma no coincidía y le costó 500 euros la bromita.
¿Y por qué no fue a un sitio cutre?
Pues, yo qué sé, dice, si hubiera reservado una habitación de 200 euros con antelación, habría ahorrado mucho tiempo y dinero. Pues yo qué sé, pues porque querrá un mínimo de 4 estrellas y en sus viajes y o un Airbnb bien y le han dejado tirado y entonces
pues
tienes que buscar
sería,
al último momento.
Si vas a disfrutar de un hotel caro, estate tiempo. Quiero decir, si yo voy a llegar a las 10:30 de la noche y me voy a ir a las 7 de la mañana, con que no hayan chinches, creo que es suficiente.
Es suficiente.
Con que haya agua caliente y no hayan chinches,
pues
realmente pues mira, es que hasta el nivel de suciedad me da igual.
Pues su tercer consejo impacta así, boom, contigo directamente, porque dice, viajar por el mundo sin dinero es una mierda. Todo lo que quieres hacer cuesta dinero y alojarse en albergues es terrible siempre.
Hombre, pero porque a lo mejor él prioriza, y eso lo veo bien, que no haya más gente en una habitación. Porque la verdad es que oler a otras personas en tu propia habitación cuando no estás acostumbrado, escuchar sus ruidos y que te despierten a sus horas y todo eso, la verdad es que es incómodo.
Pues te dice que ganes dinero para poder viajar mejor y que te busques un trabajo digital y así ya vas tirando. Bueno, en fin, eso, cosas muy bonitas de decir, pero que luego no son tan fáciles para todo el mundo y que, bueno, habrá quien le importe más.
Mira,
y quien
le importe
menos.
Mira, yo tengo otro consejo, que es, en la vida se puede tener todo, pero no a la vez. Si tú quieres tener comodidades, pues vas a tener que gastarte dinero.
Pues ya está.
Y ya está.
Ya está. Así es. Luego dice, ¿de verdad necesitas una maleta? A veces sí, otras no. Depende de la duración del viaje, ¿vas a necesitarla o no? Bueno, eso ya es una cosa pues que ya hemos recalcado aquí muchísimas veces.
Puedes hacer como los indios, ir con una tela, te la atas así, ya
y
está.
Ya está.
Sí.
O en pelotas, que hay una pareja que se ha hecho el Camino de Santiago desnudos y que llevaba un pedazo de mochilón que decías, ¿pero para qué? Si vais desnudos todo el camino. No tiene ningún sentido.
Pues si vas desnudo con la toalla y ya está, ¿no? Pues, si las sábanas te la dan.
Por eso
digo, duermas en un hotel o duermas en un albergue.
Bueno,
o en las albergues de la sábana.
En algunos sí, en otros no.
Bueno,
depende del esto. Pero me imagino que un pantalón necesitarán para de vez en cuando entrar a algún templo o algo. Me imagino yo, ¿eh?
O un banco.
Claro.
A mí no recuerdo dónde, hace relativamente poco. No, ya hace un año. Igual en Galápagos. Me dijeron, así no puedes entrar al banco. Como diciendo,
¿dónde
vas? Así
sí, que vas en chancletas y bermudas, de verdad.
Ya, pero no iba tan mal. A ver, iba muy de playa. Eso es verdad.
No ibas con elegancia.
No, sí. Pues casi que me dijo así.
Y eso que era una isla en Galápagos y estaba la arena a 20 metros de la puerta del banco.
Sí, pero que no es que fuera en braguitas de bikini
doble.
No. Iba con, pues iría en playero, no
sí,
sé cómo iba
una
exactamente.
Una camisa por encima, tal, sí, no sé yo. Mira, el quinto es, hazte amigo de todo el mundo. Todos somos viajeros a través de esta experiencia llamada existencia. Suena hippie y estúpido, pero es verdad. Cuando viajaba solo hace unos años, no hablaba mucho con la gente. Cuando viajo ahora, ya sea solo con mi chica, siempre termino conociendo gente nueva en el camino. Incluso si no te conviertes en un amigo para toda la vida, la compañía es agradable.
100% de acuerdo.
Vale, pues ya está. Pasamos al siguiente, que no queda mucho tiempo.
Ah, vale.
Vale, luego dice lo de luchar contra el jet lag, dices, porque siempre es una lucha. Cuando viajamos al extranjero, siempre perdemos el sueño, es una mierda, nunca deja de ser una mierda, porque tal, vale, lo típico, ¿no? Dice, esto es anecdótico al final, pero te puede crear ciertos problemas, tal. Te dice que, básicamente, que intentes dormir en los aviones cuando te dice la tripulación y todo eso, que eso sí que es verdad que ellos intentan los de la tripulación, que te adaptes a su horario. Pero yo creo que es mejor lo que decía la otra persona de intenta adaptarte antes, los días antes.
Mira, yo creo que mucha parte es física y es diferente que para ti pase durante el vuelo una noche que pase un día, y siempre me gusta más que pase una noche, más que nada porque también es verdad que yo duermo.
Uh-huh.
Pero es verdad que siempre me da jet lag cuando vuelvo. Gire para un lado, gire para el otro. Quiero decir, vaya a Asia o vaya a América.
Eso
porque
estás
más cansado.
Depresión post-vacacional,
sí,
se llama.
Que dices, pero vamos a ver, si para llegar a una isla de estas que estoy aquí en Tailandia me he pasado día y medio, que ya no sé ni cómo estoy, ¿por qué estoy tan feliz y yo luego llego por la noche y duermo y tan feliz? A lo mejor un poquito cansada por el día, pero
nada. Se soporta.
En una noche ya me he recuperado.
Al mercado nocturno hay que ir esta noche. Justo. Da igual, pase
ya, lo tengo, que pase. Ya tengo la motocicleta y ganas de ir.
Claro. Mira, te dice que aunque no se te dé bien dormir en los aviones, inviertas en una buena almohada e intentes dormir. Una almohada de las de estas de que con forma de U para el cuello, para intentar dormir lo que sea, porque la verdad es que sí. Intenta dormir.
Mi consejo es bastante asceta. ¿No? Dejé de usar almohada porque pensé, todo lo que necesite es una necesidad. Y dije, no, no puede ser. Yo me iba a los campamentos y no dormía bien porque no tenía mi almohada. Y dije, no puede ser. ¿Y entonces qué hice? En mi casa me acostumbré a dormir sin almohada.
Vale.
Y así con todo.
Así con todo.
No tengo que necesitar.
Por eso te has hecho un
peine, no tengo que necesitar. No sé qué, no tengo que necesitar.
Mira, pero otra cosa sí que importante en esta línea de lo que decía él de comprarte una almohada y que inviertas. Y que no sea una almohada de esas de bolitas mala, sino que sea una almohada de estas un poco más...
Tú tienes una Samsonite.
Una Samsonite. Que son con látex y demás, no sé qué
viscolástico,
material.
Viscolástico,
no sé qué material lleva dentro, pero está súper bien. Es que te tomes una pastilla para el mareo antes de subirte al avión o justo en el momento de subirte al avión, porque a los 20 minutos, de las que no tienen cafeína, por supuesto, a los 20 minutos te va a entrar sueñecito y te vas a dormir y encima no te mareas, especialmente si vas en un barco.
Sí, pero necesitas mínimo 6 horas de dormir.
De dormir,
luego.
Claro,
sí.
Te tienen que dejar dormir.
Sí,
claro.
Pero si es un vuelo que a lo mejor son 3 horas, si te tomas una pastilla de esas para el mareo,
pues luego vas zombie por el aeropuerto, esperas al siguiente vuelo si es una conexión y ya está, no pasa nada. No sé.
No, es muy zombismo.
Es un truco.
Con una biodramina de esas, un antihistamínico de primera generación.
Da igual. Es un truco si quieres volar y dormir. Si tienes un vuelo largo, es genial.
Si tienes largo, sí.
Luego dice que los vuelos nacionales, creo que está hablando de Estados Unidos, pueden ser una mina de oro para trabajar de forma concentrada. Dice que te saques ahí el portátil y que empieces a trabajar en tu vuelo, que te descargues antes. Ahora hay muchos vuelos que tienen ya internet, pero es verdad que antes no. Que te descargues todo lo que vas a necesitar durante el vuelo
de
y trabajes durante...
Que en el rato de un vuelo...
Si eres más creativo,
sí.
Escribes mejor, sí, eso lo he oído yo.
Yo empiezo a creer que es no, porque hay poca presión de oxígeno.
Pues es posible.
Y entonces te focalizas más.
No, hablábamos el otro día con unos amigos de eso, de crearte una cámara hiperbárica en una habitación. Hola, Fran. Y es verdad, pues podemos probarlo. Bajamos el nivel de oxígeno y vamos a ver si así somos más creativos.
O a lo mejor, todo.
O a lo mejor, porque tú y yo lo haríamos a mano, lo de la creación de la cámara hiperbárica. Le
con efecto Tornulli, ¿sabes? Como que metemos un aire así, un sistema. Yo lo estoy viendo ya. Un sistema de ventilación.
A ver,
dentro
si
de
bajamos,
poco lo patentamos.
Si notáis que.
Si de pronto
que
nos mareamos y
si notáis
nos desmayamos.
Que dejan,
que un rato
dejan
no
de aparecer
escuchamos.
Los.
Que no podcast. Escuchamos, no, que no hablamos, perdón.
No, que no hablamos.
Ah,
si,
vale.
Si no hay podcast la semana que
es
viene,
que
es
muerto.
Que nos hemos muerto en la cámara esa, ¿vale?
Ah, pero en una semana lo vamos a tener hecho.
No
nosotros somos más de pensar que de hacer.
Sí, eso, es verdad. Dentro de 5 años seguimos pensando.
Me leí una cosa de estas, de lo importante es la acción. Como los planes están muy bien, pero lo importante es llevarlos a cabo.
Bueno, su punto 9, vamos al 10 y no vamos. Los vuelos internacionales son ideales para ponerse al día con las películas. O sea, si los nacionales, que son un poquito cortos, son
vale.
Buenos para
hasta
trabajar.
Hasta 4 horas, 5 horas.
Claro, en los que tienes ahí mogollón, métete ahí 5 películas, que eso yo lo he hecho alguna vez.
Ah, la verdad es que 2024 ha sido el año de mi vida en la que menos películas he visto.
Sí.
Sí.
Ostras, vamos a analizar por qué. Ostras, sí. Ostras, pues no lo había yo pensado.
Hemos
pero igual
visto
sí,
poquísimas.
Es verdad, ¿eh? Es verdad. A mí yo estoy pensando ahora que también. Bueno, luego analizamos por qué. Vale, luego dice, y en cuanto puedas, mueve el cuerpo, que eso es verdad. Durante el tiempo este que estás en el avión muchísimo rato, son vuelos súper largos.
Hombre, es que te pueden dar trombosis.
Es interesante moverse, y luego cuando llegues al destino, no te vayas directamente y te acuestes en la cama, sino pégate un paseo, intenta acostumbrarte al lugar un poco, porque así vas también a combatir el jet lag, etcétera. Eso sí que lo veo yo también. Y luego hay un montón más de trucos de un montón más de gente que podríamos decir y que igual son muy interesantes, pero como se nos acaba el tiempo, pues no vamos a poder...
Bueno, pero estamos bastante de acuerdo con casi
pero
todos
bueno,
los trucos
sí,
que hemos visto.
Sí, casi todos. Igual algún día hacemos una segunda parte de trucos viajeros, contamos también los nuestros.
Y que no sean solo en la experiencia de viaje, porque esto era como en el aeropuerto, en el avión, que podría ser exactamente igual en un tren o en un autobús.
Así a ver si hacemos ese capítulo. Aparte de la experiencia de viaje que dices tú,
pues trucos para estar en un destino, o trucos para elegir un destino,
ah,
o trucos para vivir
previo,
mejor en un
previo.
Destino, trucos
vale.
Para planificar un destino, uh-huh. Trucos de utilización de apps. Hay muchísimos trucos los que podemos hacer.
Uf,
uno a la semana aquí. Y hacer 2 programas durante toda la temporada.
Madre mía, la de trabajo
si
que se
digo,
me está moviendo.
Que hacer no hacemos, pero ideas
aquí generamos. Pues nada, hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos y nos vemos el jueves que viene.
Y esperemos que alguno os haya servido. Hasta la próxima.
Seguro. Hasta la otra.
¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.